De vuelta, me parece, ¿eh? Así que te comento nomás cuestiones técnicas acá de la radio, pero nosotros seguimos con nuestro programa y vamos a ir con la nota que teníamos pactada en el día de la fecha. Le agradecemos la comunicación al concejal del Frente de Todos de acá de Bolsón, a Roberto Tino Rinaldi. Tino, ¿cómo estás? Conrado, Claudio, te saludamos, estamos aquí en la radio, ¿cómo va?
Hola Conrado, Claudio, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Buen día, buenas tardes ya a toda la audiencia.
Sí, buenas tardes ya. Algunos ya comieron, afortunadamente, así que...
No es mi caso.
Entonces, buenos días para vos.
Recién salgo del consejo para tener lo que te había prometido, que era una buena conexión, porque la última vez que me habías entrevistado se cortó la comunicación, no sé si por el celular o qué pasó, y quedé en deuda totalmente con vos y con la audiencia.
Sí, no te preocupes, ahora estamos saldando la deuda. Y gracias igualmente por la comunicación. Bueno, Tino, hay muchas novedades para charlar. Sobre todo para Bolsón, ¿no? Que pasa lo que es esto del distanciamiento social preventivo y obligatorio. Imagino, sí. ¿Tienen trabajo ustedes ahí en el Consejo por esta disposición?
Sí, totalmente. Ahora, el lunes, va a haber una comisión de labor donde, bueno, van a entrar proyectos desde el Ejecutivo para que el Consejo Deliberante evalúe y, bueno, impulse o haga las correcciones que crean necesarios. Que el miércoles va a ser la sesión para tratar justamente todo este tema de cómo va a ser el distanciamiento, ¿no? Viene una etapa que es buena, digamos, en el sentido de que van muchos trabajadores y trabajadoras que no podían ejercer su rol, no podían trabajar, lo van a poder hacer, pero tenemos que, como sociedad, seguir con los controles exhaustivos y cumpliendo todo lo que significa el distanciamiento social, que es el uso de barbijo, higienizarse las manos, sanitizar todos los productos que uno compre o que adquiera, o mantener la distancia cuando uno se acerca a hablar con el vecino. Bueno, todo este tipo de cosas hay que hacer mucho hincapié sobre esto, porque es la herramienta fundamental para que el virus no entre a nuestra localidad, ¿no?
Claro. El lunes entonces se están reuniendo para definir todo esto.
El lunes está la comisión de labor, donde yo intuyo que el Ejecutivo va a presentar los proyectos relacionados con este tema. Bueno, ahí los evaluaremos y se harán las discusiones que se tengan que dar.
Mientras tanto, porque bueno, miércoles, jueves, viernes ya entramos en la fase de distanciamiento.
Sí, no, porque las fases están bien marcadas. Lo que sí puede ser que desde el Ejecutivo se requiere un acompañamiento para algo en particular que esté relacionado con esto, pero en realidad la fase la marcó muy bien nuestro presidente siempre, nuestro presidente de la Nación, y están claras, digamos, las fases están claras. Lo que sí, yo insisto siempre en que tenemos que cuidarnos, no hay que relajarse, hay que usar el barbijo, es obligatorio usar el barbijo. Hay que hacer, cuando uno va a una ciudad y vuelve a Bariloche o a cualquier ciudad y vuelve, tiene que estar 14 días en la casa, digamos, todo eso hay que cumplirlo porque es parte fundamental para que sigamos siendo una localidad sin que haya virus, sin que haya contagio interno, y bueno, es fundamental que hagamos hincapié en esto, ¿no?
Muy bien. La noticia, bueno, de lo que es que Bolsón entraba a la etapa de distanciamiento, ¿no? También Bariloche. Sí. ¿Ustedes cómo la han recibido, cómo la han analizado también?
Lo de Bariloche, la verdad, me deja sorprendido, pero más allá de eso, yo lo que le digo a los vecinos y a la gente que me ha llamado o que hemos charlado este tema es que tenemos que focalizarnos en hacer las cosas bien nosotros. Y bueno, después la verdad que me deja sorprendido, no puedo negarlo, que Bariloche también entra a esta etapa, pero bueno, nosotros estamos en el Bolsón y tenemos que lograr que en el Bolsón esta etapa, que ya podríamos haber entrado mucho antes, la verdad, porque nosotros no tenemos contagiados hace un mes y moneda, tenemos que aprovechar que estamos entrando ahora y se aprovecha de esta manera, siendo muy cuidadoso y siendo respetuoso del virus, ¿no? De la problemática que trae el virus. Así que tomarlo en serio y trabajar para que esto siga así y poder llegar a una etapa superior que sería ya la nueva normalidad, que bueno, obviamente esa es la aspiración, creo que tenemos todos como ciudadanos del Bolsón, pero es un proceso largo y que depende de cómo trabajemos nosotros cada diferente etapa para poder pasar a la siguiente, ¿no?
Claro, bueno, ahora se viene esa etapa, ¿no? De entramos en distanciamiento, pero no significa que tengamos que relajarnos.
No, al contrario. Yo creo que lo que hay que marcar siempre, me permito, aprovecho y te agradezco el espacio este mediático para poder plantear esto, que estas etapas son móviles, es decir, uno puede pasar una etapa a la otra y volver después, o sea, esto es, si cambia la situación viral acá en el Bolsón, vamos a tener que volver a etapas anteriores, ¿no? Entonces, esto ya está pasando en otras localidades, en otras provincias, entonces nosotros tenemos que lograr ir avanzando de a poco, pero ir avanzando a paso seguro, con los controles, respetando a las personas que hacen los controles, ya sea la policía, la caminera, la gente del hospital, hay que ser respetuoso porque ellos están haciendo estos controles para beneficio de toda la comunidad. Y después, bueno, tenemos que tener una conciencia ciudadana de cumplir con las normas, nada más y nada menos que eso, ¿no?
Seguro que sí. Bueno, entran distintas actividades no esenciales que van a volver justamente también aquí en el Bolsón, lo mismo Bariloche, y respecto de la parte recreativa, que por ahí es lo que también a la gente por ahí le interesa, ¿cómo se va a estar normalizando esa parte? ¿Se puede volver a recorrer, por ejemplo, caminar por la montaña? ¿Hay que tener algún cuidado particular?
Claro, acá es muy buena la pregunta, obviamente entramos en una fase donde se va a poder tener esparcimiento, pero hay que marcar un pero, que es los deportes que conlleven un riesgo van a seguir exceptuados, o sea, van a seguir sin estar permitidos por el tema de la situación del hospital, ¿no? Que el hospital va a estar exigido por y abocado a todo el tema del coronavirus, y si nosotros, por empezar un deporte X, cualquiera, empezamos a tener una mayor cantidad de lesionados, esto va a sobrecargar el sistema de salud acá en la localidad, y eso es lo que se planteaba muy bien en el COEM, la gente de salud, que no quiere llegar a eso. Entonces hay deportes que todavía no van a estar habilitados, por el momento. Tal vez dentro de una semana hablamos de vuelta y sí, ya van a estar habilitados. Pero por el momento hay deportes que conlleven riesgo, un alto riesgo, que se deporte de montaña y demás, que todavía no van a estar habilitados, ¿no?
Bien, y lo que puede llegar a ser un partido de fútbol, por ejemplo.
Bueno, eso, la verdad, tengo que serte sincero, he preguntado insistentemente porque mi grupo de amigos con los cuales juego al fútbol, queremos jugar a la pelota, pero lamentablemente tengo que decirles que no se puede. Si bien se habilitaron deportes individuales o en pareja, sea, no sé, pelota paleta, tenis, ese tipo de cosas, o pádel, no así el fútbol, porque por más que seamos 10 personas, que vendría a ser el límite permitido para hacer una actividad, al ser un deporte de contacto, lamentablemente no va a estar habilitado todavía.
Perfecto, sí, queda claro. Lo mismo se me da cabeza, básquet, por ejemplo, puede llegar. Exacto. Los deportes de equipo.
Claro, deportes grupales no, por este tema de que en salud están haciendo un llamamiento a que todo lo que tenga que ver con el contacto físico, la transpiración, bueno, todo ese tema puede ser muy contagioso, entonces se está esperando evaluar a ver si en la próxima etapa sí podremos hacerlo. Yo siempre hago el chiste de que mi estilo de fútbol es siempre estar a 2 metros del rival, porque no llego nunca a marcarlo, pero bueno, no ha tenido un resultado positivo, así que no, igual no vamos a poder jugar la pelota todavía.
Sí, bueno, pensando, me mostraba José, nuestro compañero José Arismendi, cómo sí. Habían también pensado, creo que en Rosario, sí, fútbol 5, sí. Cada uno en su cuadrado.
Sí. No, es la muerte del fútbol, ¿no? Pero bueno, le encontraron la vuelta a los muchachos para por lo menos ir a la cancha, pero bueno, no, acá en este momento no se puede, el fútbol 5 todavía no está habilitado, ¿no?
Perfecto, queda claro entonces. Se posterga el partido de regreso entonces.
Sí. Lamentablemente, ¿no?
Lamentablemente, por ahora, pero también es entendible. Respecto, Tino, te consultamos, porque veíamos recién, ahí lo publicaba la gente de provincia, el acuerdo con la gente de Chubut para que los trabajadores puedan circular, los trabajadores, entre Lago Puelo, El Hoyo y El Bolsón. ¿Tenés alguna más, otra información respecto de esto?
Mirá, información oficial no tengo nada, es lo que me enteré, lo que vos me comentás, uh-huh. Eso sí me enteré por los medios, pero sí hago el recalco que este conflicto ya viene hace un par de meses largos y se acercaron los representantes de estos trabajadores al Consejo Deliberante, donde los atendimos, y nosotros le hicimos llegar a todos los consejos deliberantes y a los gobiernos de ambas provincias el acuerdo que hay acá desde 1998, donde firmaron todos los consejos deliberantes y todos los ejecutivos de los pueblos de la comarca andina, y las dos provincias firmaron una ley por lo que la comarca andina tiene libre circulación, por ejemplo, entre otros puntos en particular, ¿no? Que se toma como una unidad la comarca andina.
Claro.
Lamentablemente esto se está haciendo caso omiso de esta ley, que es vigente y tiene validez hasta el día de hoy, y la va a seguir teniendo, por parte, bueno, de la provincia de Chubut, por el conflicto que ya todos sabemos. Y bueno, yo creo que es un buen paso esto que se está dando, aunque no es el ideal.
Claro. Solamente se están habilitando lo que son los trabajadores que tienen ahí alguna tarea para realizar de un lado para el otro, por ejemplo, pero no por ahí un familiar que tenga alguien del otro lado de la frontera.
Exactamente. Justamente diste en el clavo, porque por ejemplo hay un conflicto muy grande con los papás que están separados y tienen, quedó un hijo o dos hijos de un lado o del otro de la provincia. Es un tema porque no, a veces los permisos no te los habilitan, como hemos visto también permisos por salud de gente que lamentablemente ha fallecido sin recibir la autorización para pasar hacia Río Negro, así que la verdad que es algo que esta ley dista mucho de ser lo ideal, pero es lo que se está pudiendo lograr ahora, y bueno, hay que festejar por los trabajadores que puedan cruzar, porque es algo muy muy necesario en una situación económica como la que estamos viviendo, que todo trabajador y trabajadora puede desarrollar su actividad, es algo fundamental. Pero es lamentable que en un lugar donde está legislado que somos una comarca, no podamos vivir como una comarca, ¿no?
Claro. Estamos, bueno, en comunicación con el concejal Tino Rinaldi. Consultarte, bueno, ha pasado estos más de 100 días, ¿no? Desde que empezó la cuarentena, entramos en distanciamiento. ¿Qué lugares o qué sectores te gustaría por ahí enfocarte para trabajar respecto de lo que ha sido la cuarentena, ¿no? ¿Qué lugar hay que prestarle mucha atención ahora en adelante?
¿Prestarle atención en el sentido de tener cuidado?
No, por ejemplo, sectores comerciales o por ejemplo turismo. Turismo mismo, se nos viene lo que es la temporada de invierno, habría que apuntalar, había que trabajar para eso.
Sí, bueno, el turismo ya se decretó en la provincia la emergencia en turismo justamente por esta situación, y yo creo que turismo va a ser el sector más complicado, porque obviamente es una actividad que no se va a poder desarrollar normalmente y no va a haber forma de impulsarla, me parece a mí, sin chocarse contra la pared del coronavirus, ¿no? O sea, las limitaciones que hay hoy por el tema de la pandemia son limitaciones que son reales y son muy duras con respecto al turismo, así que creo que vamos a tener que seguir trabajando para lograr salir de estas, avanzar en las etapas para lograr llegar a la nueva normalidad, y ahí ver cómo desarrollamos este tipo de actividades como el turismo, o incluso también, hoy justamente estaba charlando con gente que se dedica a la educación de menores, y bueno, hay una restricción muy grande con respecto a toda actividad que conlleve menores de edad. Desde el Ministerio de Salud, no solo nacional, sino también provincial, se está evitando, se remarca todo el tiempo que todas las actividades que se puedan abrir no contengan a estos menores de edad, ¿no? Entonces, es un proceso que va a ser largo y vamos a tener que llegar a una próxima etapa para evaluar si se puede empezar a trabajar con los menores que tanto necesitan no solo educarse, sino también hacer deportes, tener sus actividades, ¿no? Pero bueno, la realidad que estamos viviendo es que es un grupo en que el Estado Nacional está haciendo mucho hincapié para cuidarlos, no porque sean un factor de riesgo, sino porque sí son un factor de distribución del virus, digamos, muy grande, porque uno, yo tengo, por ejemplo, dos nenas de 7 y de 3 años, y es inevitable uno hacerle UPA, jugar con las chiquitas, y bueno, eso conlleva que el virus se distribuya más rápidamente. Entonces, por eso se está haciendo mucho hincapié en que los niños sigan de aislamiento.
Claro, y bueno, en pie esta propuesta de que las clases en Río Negro, en gran parte del país también, vuelvan en agosto, entonces.
Sí, sí, esto se está evaluando, sigue, como bien decís vos, la propuesta. Después todo va a depender de la situación viral que tengamos en la provincia, ¿no? Eso está todo supeditado, que es lo que yo siempre marco a todas las personas con las que hablo y en los medios también, que todo está supeditado a la situación viral. Hoy estamos hablando de que desde mañana miércoles vamos a tener una apertura, una nueva fase, y tal vez dentro de una semana o dos semanas, si la situación viral cambia, tenemos que hablar de otra cosa, Dios quiera que no, pero siempre hay que entender que esto es día a día y que uno tiene que tomar las decisiones teniendo en cuenta el contexto que se está viviendo, ¿no?
Claro. También se ha hablado mucho acá en los medios respecto de lo que es los puestos, ¿no? De control, sobre todo, bueno, lo que es el control norte. Eso también se discute en el Consejo, la posibilidad de llevar los controles más lejos, le decían la recta de Foyel o por ahí hasta Villegas propio.
Sí, esto se discute en el COEM, en el Comité de
Emergencia.
De emergencia. Hay dos representantes del Consejo Deliberante, dentro de los cuales me incluyo, y el otro es José Caliba. Uh-huh. Y se está planteando, se está discutiendo la idea de llevarlo a la recta de Palma o directamente ya al Foyel. El tema es, cuando se tienen en cuenta estas cosas, obviamente las diferentes instituciones plantean la problemática que esto conlleva, que sería principalmente trasladarse, ¿no? En esta situación invernal, que viene un invierno fuerte, digamos, en lo que a temperaturas y a nevadas se refiere, sí. ¿Cómo hacemos un control en un lugar donde no está preparado para eso? O sea, tenemos que preparar infraestructura que no hay y demás. Entonces se está evaluando, la idea es hacer el control lo más cercano al Foyel posible, y después, bueno, va a depender de cómo podamos coordinar las diferentes instituciones la cuestión de coordinar cómo llevar adelante esto, ¿no? O sea, la cuestión estructural, de infraestructura y también del traslado, que también tiene que haber móviles preparados para trasladar a varias personas. O sea, ¿no? Es algo bastante complejo, por más que parezca más que una decisión simple, claro. Es complejo porque también hay una realidad, que es que todas las dependencias, por ejemplo, las instituciones como la Policía Caminera y demás instituciones, tienen una limitación, que es la cantidad de agentes que tienen. Entonces, se está viendo la forma de coordinar que distintas instituciones ayuden a estas instituciones que están más exigidas por este tipo de crisis, así que es lo que se está buscando coordinar, es eso, que las instituciones que no estén tan exigidas puedan prestar personal para tareas simples que tengan que ver con el coronavirus, ¿no? Así que se está en esa coordinación. Obviamente esto se discute todo el tiempo, se busca la forma en el Comité de Emergencia de poder controlar, porque ahí está el fuerte o la debilidad nuestra. Según cómo lo llevemos adelante, va a ser nuestro fuerte o nuestra debilidad. En el control y en evitar que personas que ingresen con el virus circulen por la comunidad. Pueden sí ingresar con el virus y estar aislados y no hay ningún problema. El tema es cuando empiezan a circular en la comunidad, porque ahí sí que empieza el virus a andar por nuestro pueblo, ¿no?
Claro, sí. Me consultaban acá justo un amigo por WhatsApp. la posibilidad de la gastronomía, volver, un encuentro gastronómico, ¿no? Juntarse a tomar una cerveza, por ejemplo, en un local. ¿Eso es cercano, está lejano por ahora?
Sí, lo de restaurantes, ahora desde mañana se va a explicar bien cuáles son los protocolos. En realidad todos los locales gastronómicos ya presentaron un protocolo que fue evaluado por salud y aprobado por salud, y después fue controlado por comercio en cuestión de, por ejemplo, la cantidad de gente que puede entrar, porque local. cada local por supuesto tiene distintas dimensiones. Entonces hay locales que pueden estar 4 mesas ocupadas y hay otros que pueden estar 12 mesas ocupadas. Entonces eso lo ha hecho comercio trabajando muy fuertemente. Una de las partes del Poder Ejecutivo que más está trabajando en este tema es comercio, y después, bueno, salud dio el aval del protocolo, así que hay que esperar mañana la confirmación final, digamos, el comunicado final de a ver qué actividades están habilitadas, pero los restaurantes van a poder abrirse.
Muchísimo trabajo, che, para la gente del municipio, para la gente en el consejo. Así que, Tino, bueno, te agradecemos muchísimo este contacto. Te cuento, vos que sos futbolero, a las 5 de la tarde juega el Barça. Si tenés posibilidad, por lo menos un ratito te ves el partido
Barça-Atlético Madrid. Vos sabés, Conrado, que yo no me gusta para nada el fútbol europeo.
No me digas.
Para nada. No. Es algo, yo puedo mirar un partido de Argentina, de Cambaceres, no tengo problema. Pero fútbol europeo no me llama la atención para nada, porque es como que pierde, no tienen fuego, ¿viste? No tienen fuego. Ya se juntan, por ejemplo, a enfrentar al Barcelona para perder nada más y se van conformes. Y nosotros, los argentinos, que tal vez sos de Atlanta y enfrenta al Barcelona, y el hincha de Atlanta piensa que le va a ganar al Barcelona, aunque sí, es muy poco probable.
Somos optimistas.
Entonces, demasiado optimista a veces, pero a mí lo que me motiva es eso, el fuego sagrado ese que tiene el fútbol argentino. Bueno, el fútbol europeo no me gusta mucho.
Bueno, vas a tener que esperar un rato más, eso seguro, porque
bastante más, sí, bastante más, lamentablemente, bastante más.
Tino, un abrazo, muchas gracias por este contacto.
Un abrazo grande, mil gracias y nos estamos viendo.
Dale, estamos en contacto. Era el concejal Tino Rinaldi en diálogo con Radio Nacional.